Uno. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es elegir, charlas y reflexiones sobre meditación, autoconocimiento para estar en la cabina de mando de nuestras vidas con el profesor Edgardo Caramela. Hola Edgardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Rodolfo?
Muy bien, con
Me
energía.
alegro.
Veo que vos también estás con mucha energía, eso es bueno, está para
Siempre,
buenas
siempre,
charlas.
siempre. Generamos energía y estamos acá.
Eso podría también ser
Fuertes
un
y.
tema. Un tema de uno de nuestros encuentros podría ser cómo generar más energía. Voy a anotar.
Sí, claro. Creo que va a dar para más de un encuentro.
Bien. Me gusta. Está bueno que surjan así temas.
Ahí había me acuerdo de un libro que leí hace mucho tiempo, pequeñito, chiquitito, pero se llamaba Mente y Materia. Y lo escribió en 1923, creo, alguien que fue premio Nobel de física, que fue Erwin Schrödinger, un alemán o austríaco que fue del grupito de la física cuántica, Einstein, Max Planck y ese grupo, que eran físicos muy, muy intuitivos, muy talentosos, que trabajaban sobre la materia y llegaban a un punto tal de discriminar la materia y dividirla y que parecía que ya a partir de ahí no había más explicación. Y entonces uno los lee y son físicos totalmente con los pies sobre la tierra, con cero misticismo, pero casi parece un lenguaje místico, porque hay subjetividades también en su análisis. Y este señor decía, tenía así postulados a veces hasta simples, porque eran bastante naturalistas también, y él decía que nada en lo que existe, ninguna forma de vida puede crecer sin energía. Crecer en el más amplio de los sentidos de la palabra, crecer, desarrollarse, evolucionar, o sea, necesita energía, una planta, un árbol, un animal, un humano. Entonces, la base de muchas de estas filosofías o escuelas de desarrollo personal basaron el trabajo en conquistar mucha energía y administrar cómo la gastamos, que también es la ecuación. Porque si yo produzco mucha energía y después la malgasto o la gasto exageradamente en cosas evitables, entonces no estoy manteniendo siempre lo que tenemos que lograr es asimilar. Usar, pero en el medio que nos quede un excedente. Cuanto más excedente vamos teniendo, cuanto más energía vamos acumulando, más tenemos posibilidades de evolucionar, de hacer cosas, de producir cosas positivas, de tener una vida con más alegría, con mejor humor, en fin, todo eso. O sea que me acordé de ese pequeño librito que desde la visión de un físico muy reconocido, al punto tal que recibió esas distinciones, nos daba ese parecer, ¿no? Que nuestra forma de vida orgánica precisa de energía para poder existir, durar más y producir más también.
Y lo interesante que quizás no es tan de conocimiento común es que se puede aumentar mucho en la vitalidad y en
Mucho,
niveles.
mucho. Hay muchísimos elementos que inciden en nuestra vitalidad. Desde cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo es nuestro entusiasmo cada día. O sea, hay un montón de factores que hasta parecen sutiles, pero que además no son cosas que surgen y de las cuales no tenemos herramientas para modificarlas. O sea, tenemos herramientas para modificar un montón de cosas. Lo que pasa es que no, a veces no conocemos las herramientas, a veces las conocemos y no las usamos, a veces las usamos mal, y Y a veces nos entregamos un poco a ese proceso como diciendo, bueno, hoy es así, qué sé yo, espero que pase. Y bueno, uno tiene un montón de elementos en las manos, herramientas con las que puede, lo que vos decís siempre al inicio, estar en la cabina de mandos de nuestras vidas.
Lo digo, pero es una frase tuya. Ahora, porque si no parece que lo digo yo, siendo el autor, no soy el autor de esa frase. Muy bien, entonces, Edgardo, fuimos un poco por... Tomamos una vía paralela que vamos a dejarla para profundizar en otro encuentro. Y la pregunta que tenía guardada para hoy, y para vos, es saber en qué nos ayuda la respiración a no llegar al estado... Ok, a llegar al estado de meditación sí, pero por ahora queremos solo que la respiración nos ayude a poder concentrarnos más, a poder hacer el ejercicio de meditación, digamos, de entrenamiento para empezar a meditar, asumiendo que acá somos más iniciantes, que todavía no somos tan avanzados.
Bueno, yo te respondo desde algo más chiquitito y que por otro lado es fundamental. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin comer? Muchos días. Hay casos de gente que ha estado, pero muchos días. ¿Cuánto podemos estar sin beber? Muchos días también. Menos que sin comer. ¿Cuántos días podemos estar sin luz? Muchos. ¿Cuántos días podemos estar sin dormir? Muchos.
Algunos, sí. Yo puedo... No.
Sí, pero ha habido casos donde... porque el cuerpo se va adaptando. Si no puede dormir por alguna causa...
Por miedo, por...
Por torturas, o sea, por lo que sea, la mente entra en un estado de relax tan profundo que compensa un poco en los sueños. Claro, es sumamente agresivo y puede producir secuelas, obviamente que sí, pero quiero decir que puede estar varios días sin eso. Puede estar varios días con el cuerpo totalmente inmóvil. Puede estar varios días en completo movimiento. Todo traerá... Son desequilibrios y traerá consecuencias. Okay. Pero ¿cuánto podemos estar sin respirar? Minutos y muy pocos. Supongamos que una persona en este momento está muy preocupada, muy estresada por una situación la que fuese. Un problema económico, se está divorciando, está sumamente triste. Bueno, a esa persona le pusiéramos una bolsita de nylon sobre la cabeza con un cordel aquí y no se la dejáramos sacar. Todo pasa a segundo plano. En 3 minutos, no importa más el divorcio, no importa más perder lo económico, no importa, nada importa más, salvo un poquito de aliento. O sea, la respiración es fundamental. Si no hay intercambio gaseoso, morimos. Yo estoy por largar un curso en breve, que su nombre va a ser Inspire y Expire, punto, o Expire. 3 palabras parecidas, pero que significa sí. Inspirar, vitalizarnos, exhalar, sacar el anhídrido carbónico, o
expire, que es
morir.
Claro.
Chao, se acabó. Como y así es, muere. Si nosotros además... en el proceso de nuestra vida, respiramos deficientemente. Hoy hablábamos antes de empezar a grabar sobre, te preguntaba si habías leído este libro nuevo llamado Respira, la edición en español, que está siendo bestseller en Estados Unidos, escrito por James Nestor, y que tiene la particularidad de que el capítulo 10 está totalmente dedicado a una entrevista que el autor le hace al profesor de Rose sobre el tema respiración. En donde él va buscando por distintas partes del mundo y durante muchos años soluciones para su propio problema de salud en general, consecuencia de una respiración deficiente. Entonces, lo interesante del libro es ver cómo toda su biología, su energía, su cuerpo, está totalmente deteriorado porque él respira mal. Y cómo el respirar mal trae patologías, problemas en distintas áreas del cuerpo. O sea, el cuerpo se va dañando progresivamente si no tiene el suficiente intercambio gaseoso, que además es el que produce energía, es a través de la respiración, produce un proceso aeróbico, que justamente el oxígeno es lo que libera el ATP, esas moléculas que se transforman en energía, y por eso los deportistas requieren tanto de la respiración administrada, profunda, consciente. Entonces, ese es uno de los factores principales para tener más vitalidad y energía, para tener más salud, para llevar más oxígeno a nuestro cerebro, que es la parte del cuerpo humano que más consume oxígeno y que necesitamos proveerle de ese elemento, nutrirlo de ese elemento para que funcione debidamente, porque si no, su funcionamiento se va empobreciendo. Entonces, si nosotros tenemos una velita encendida y le ponemos un vaso encima, en pocos segundos se apaga porque no tiene más oxígeno. Nosotros somos exactamente iguales. Entonces es un factor de energía, es un factor de vitalidad, es un factor de pensar mejor. Es un proceso totalmente necesario y vital. De allí que vitalidad, captar, inspirar, vitalizarnos, tiene que ver con vita, que es vida, o sea, está ligado directamente al proceso de vivir. Y si respiramos bien, vivimos mejor. ¿Por qué yo me vine hablando de esto? Ya me perdí, no me acuerdo.
Entonces, pero... este es lo que te iba a preguntar, porque todo bien que respirar es importante, pero todos respiramos, o sea, nadie se sienta, aunque sea iniciante de la práctica de meditación, y deja de respirar, la persona está respirando. Ahora la cuestión es,
¿Cómo respiramos?
Claro,
¿Qué provecho sacamos de esa respiración? Por ejemplo, la mayoría... Yo en una época a mis alumnos tenía un aparato horrible que se llama espirómetro. En esa época no había aparatos más tecnológicos. Entonces era una especie de balde, como una bomba, en donde uno tomaba una manguera, soplaba, y eso en función de un especie como de émbolo, caño ahí, ascendía y te marcaba la fuerza respiratoria y la cantidad de litros que esa persona estaba utilizando. Todos, hasta los atletas, todos, me cansé, lamentablemente no hice eso con nombres y apellidos, porque era solamente para mostrarle que necesitaba mejorar su caudal respiratorio. Todos respiraban en promedio con el 30% de su capacidad respiratoria. Incluso, vuelvo a decir, los atletas, a veces hasta los atletas peor. Los que se diferenciaban un poco eran los nadadores, porque nadar implica mucho trabajo respiratorio o los buceadores y demás. Pero al poco tiempo de entrenar técnicas respiratorias, lograban triplicar su volumen respiratorio. Entonces, con eso había una mayor cantidad de energía, una disposición, cambiaba su humor, sus problemas nasales, de rinofaringias, de sinusitis y todo eso iba cediendo, iba cambiando. La capacidad de, especialmente si era gente que hacía actividad física, la capacidad de recuperarse en poco tiempo para volver a hacer actividad que a veces exigida. Entonces dependemos totalmente, somos igual que esa velita que se apaga si uno le impide justamente hacer esa combustión captando más oxígeno. Pero además se ha descubierto que no solamente importa la captación de oxígeno, porque a veces pensamos que la solución es solo respirar. Es también exhalar, que es tan importante como la inspiración. Porque si nosotros eliminamos anhídrido carbónico, primero sacamos el aire viciado. Y por otro lado, cuando inspiramos, al haber retirado esa cantidad excesiva de carbono, el organismo asimila mucho más rápido la cantidad de oxígeno que incorporamos. O sea, es La respiración es fundamental y es algo que por el grado de importancia que tiene, debería aprender, si tal vez debería ser una materia en los colegios, como lo debería ser la alimentación, como lo debería ser la actividad física consciente y verdadera, que son cosas que formarían personas con mucho más capacidades para vivir mejor y más saludable. Y hasta estoy seguro que si se hiciera eso, en unos años habría estadísticas, estoy seguro, de ahorro de dinero en términos de salud. Hoy lo estamos viendo con esta etapa de pandemia, cómo surge a las claras que las personas que son la mayoría, que tienen problemas preexistentes, respiratorios, de alimentación, porque está ligado a la obesidad, de diabetes, que es una enfermedad que ha crecido, una de las enfermedades que más ha crecido, que tiene directa relación con el estrés y con la alimentación también, y con la actividad física, son los que más tienen tendencia a que se agrave su cuadro cuando son invadidos por este virus horrible que hoy atacó a todo el mundo. Entonces, es claro que hay un montón de situaciones y problemas en la salud pública, que no se atienden, que no se informan, que no se enseñan. ¿Y dónde empezar? Habría que empezar con los niños, jugando de manera lúdica a enseñar ese tipo de cosas. Porque los grandes a veces ya no tienen ganas, no tienen energía, no tienen fuerza, solamente se asustan ante una crisis, cambian durante 2 meses y después vuelven atrás. Así va. Entonces, respirar es tal vez una de las cosas fundamentales. Y vemos la importancia que tiene, que si uno revisa, por ejemplo, culturas antiguas, había una serie había como una honra, digamos, al valor del aire, su fuerza, de los aires vitales, y todas las culturas y mitologías antiguas tenían personajes mitológicos ligados al aire. Los nórdicos con Norns, que era el que los guiaba en las tormentas. Aquí en las culturas mayas, Kukulcán, que era el que administraba el aire de los ríos. Eolo, en fin, donde busquemos, encontramos figuras, Parjanya en la mitología hindú, o sea, encontramos figuras que están relacionadas al poder del aire. En algunos casos, el aire ligado a la naturaleza, a las tormentas y demás, pero también a los, por ejemplo, en la mitología hindú, a los vayus, que son los aires vitales, que tienen que ver con el aire que consumimos y necesitamos. Entonces, en las tradiciones está presente la importancia de la respiración. Y te cuento, por ejemplo, en el hinduismo, que le da mucha importancia, porque justamente de esa cultura surgieron la mayor cantidad de técnicas respiratorias que se utilizan en el yoga, que se utilizan en las artes marciales, que se utilizan en el budismo, para usarlo también para técnicas previas a la meditación, y en un montón de otras escuelas filosóficas la respiración siempre tiene alguna participación. Hay muchas historias, una que me acuerdo, por ejemplo, que ellos afirman de que uno nace con un crédito de respiraciones. Por eso la base de la respiración que se enseña en estas escuelas filosóficas o disciplinas siempre es lenta, nasal, profunda, silenciosa y consciente. Entonces, lo de lento está ligado a esa especie de cuentito que dicen que uno nace con un crédito. Supongamos tantos millones de respiraciones. Si uno las consume más rápido, su ciclo vital se reduce. Si uno las extiende en el tiempo, su ciclo vital tiene más duración, por ejemplo. Entonces se le da un concepto filosófico, digamos, al tema respiratorio, ¿no?
¿Y será que con la respiración tenemos ¿O será que le podemos usar la respiración como una herramienta para modificar nuestro estado de conciencia y acercarlo a la concentración o a la meditación?
Totalmente. ¿Cuántas veces vos escuchaste, hoy se me cortó el aliento? Alguien que se asustó. Y uno dice, bueno, se asustó, pero ¿por qué se está tan ligado a eso? Bueno, si nosotros entendemos que respiración y emoción trabajan juntos, eso significa que si yo me altero por alguna circunstancia, me emociono por alguna circunstancia, puede ser una circunstancia feliz, no sé, me voy a casar, que es una circunstancia supuestamente feliz, por lo menos en los comienzos, y me emociono y mi respiración se altera, me vienen ganas de llorar, me abrazo a los que están ahí, y mi corazón también empieza a funcionar más rápido y demás. Hay un estrés feliz, podríamos decir. Y la respiración se agita, se altera. Entonces, si eso pasa siempre que hay alguna emoción de por medio, que la emoción lo único que es una oleada de energía que hace que uno reaccione de alguna determinada manera. Entonces, si yo aprendo a administrar mi respiración, incido sobre la emoción. Entonces, si yo lo que necesito para poder concentrarme es primero no estar bajo efecto de la emocionalidad a través de la respiración, lo voy a conseguir. Pero además, a través de la respiración, voy a tener a mi mente mucho más alerta y mucho más disponible para concentrarse en un punto, en un elemento, en una referencia, porque está mejor nutrida, porque tiene más oxígeno, porque está más viva. Entonces voy a hacer que esa mente ponga toda su energía para eso, concentrarme en un solo objeto, en un solo punto, en una sola situación. Entonces la respiración es, dijo alguien alguna vez, es la batuta de la orquesta orgánica. Y hay otro cuentito dentro del hinduismo que dicen que un día estaban discutiendo los sentidos a ver cuál era más importante, y entonces, como no se ponían de acuerdo y estaban discutiendo, fueron a Brahma y le dijeron: Señor, vos tenés que decidir cuál de nosotros es más importante en el cuerpo humano. Y él dijo: la verdad no sé, pero vamos a hacer una prueba. Les voy a pedir que cada uno se retire un tiempo del cuerpo y vuelva y vea cómo le fue a los otros sin él. Y así se fue la visión, volvió, preguntó y dijeron: vivimos perfecto como los ciegos. Y fue el oído y dijeron: vivimos igual que los sordos, ningún problema. Se fue la capacidad de procrear y volvió y dijeron: bien, seguimos viviendo igual, no hubo ningún problema. Y así uno tras otro se fue la mente. Y volvió todo orgulloso y dijo: hey, ahora sin mí, ¿cómo se arreglaron? Igual, vivimos como los locos. Y se fue la respiración y no alcanzó a salir de la sala, de la puerta en la cual se entraban, y todos fueron y se arrodillaron y dijeron: por favor, señora, vuelve a nosotros, porque sin vos, todos nosotros enloquecemos. Y eso es lo que pasa. Si volvemos al ejemplo de la bolsita en la cabeza, uno entra en un estado de desesperación. Todo se sale de gobierno, todo no hay posibilidad, es desesperación lo que ocurre por captar una triste y pequeña bocanada de aire. Entonces, si la respiración funciona mal, si hay arritmia, si hay poca captación de aire, si no manejamos eso, si no usamos una respiración completa, profunda, utilizando la totalidad de sus pulmones, o si la caja torácica donde se contienen los pulmones está demasiado tensa, dura, crispada, digamos, y no le da espacio a que los pulmones se amplíen, la respiración se dificulta y cada vez se va reduciendo, se va reduciendo. Entonces, si nosotros para un buen intercambio gaseoso precisamos determinada cantidad de litros de aire y usamos la mitad, cada vez va quedando menos, se va produciendo menos oxigenación, vamos empezando teniendo, o sea, si como la velita, el ejemplo de la velita, si a la célula no le permitimos una buena oxigenación celular, se muere. Entonces, vamos empezando a morir de a poquito.
Y, más rápido de lo que ya estamos muriendo de a poquito, pero sin respirar más rápido.
Sí, desde que hicimos la primera... ¿Qué es lo que ocurre cuando un bebé nace? Ahora, por suerte, ya no se lo hace tanto. Todavía hay algunos lugares...
Los golpean.
El chirlito en la cola, ¿para qué es? Para que...
Respire.
Inspire pulmonarmente, porque hasta ese momento él respiraba por sangre conectado por el cordón umbilical con su mamá. Entonces hace su... primera inspiración, ahora le hacen cosquillitas en los pies, en fin, distintos
son más mimosos. Métodos. Ahora son más mimosos.
Exacto. Y con su primera inspiración abre el circuito respiratorio que lo va a acompañar toda la vida.
Edgardo.
Ahora, no sabemos respirar, perdón, nacemos y no sabemos respirar, pero como en los primeros días desde que nacimos prevalece el instinto, casi es el instinto animal que tenemos por sobre... un acto consciente, y como la respiración funciona por dos vías, ligada al neurovegetativo, en lo cual no pensamos, estamos desvanecidos por un golpe a la cabeza y seguimos respirando. O podemos hacer que podamos interferir voluntariamente en el ritmo, en la cantidad, en la respiración que estamos haciendo. Si uno observa un bebé cuando recién nace, respira a través de la dilatación abdominal. Es la pancita la que se mueve para arriba y para abajo. Después va dejando eso, empieza a tener más conciencia en general y empieza a administrar un poco más y su respiración, en lugar de mejorar, se torna un poco más deficiente. Por suerte, entre comillas, pasa el tiempo y tiene que buscar algún experto en respiración, entre los cuales nos encontramos, para reaprender a utilizar sus pulmones y a utilizar esa herramienta para administrar un montón de procesos que podemos justamente mejorar, utilizar desde ese lugar que es la respiración.
Bien, perdón que te interrumpí solo porque por un lado estamos llegando al final del tiempo, entonces, pero te pido disculpas. Y por otro lado... medio que me leíste un poco los pensamientos, era un poco para preguntar cómo algunas características de la respiración, voy a solo reforzar, que vos ya dijiste, pero para que quede, quizás pueda haber pasado un poco desapercibido a las personas, que la respiración para meditar o para llegar a un estado más lúcido es siempre por la nariz, eso incluye la exhalación. Que a veces las personas exhalan por la boca. Pues inspirar y exhalar por la nariz, ¿no? Y eso que decías ahora, abdominal, usar una respiración más baja.
Vos sabés que hoy antropólogos, investigadores han probado con el estudio de la exhumación de restos fósiles y demás de hace miles de años, que aquellos de los cuales descendemos antes de ser Homo sapiens, mucho atrás, Homo ergaster, Homo habilis, y todos aquellos somos de los cuales descendemos, no tenían problemas respiratorios, y no se encontró que tuviesen los dientes mal colocados o torcidos. O sea, ¿qué se supone? Primero que usábamos las mandíbulas y teníamos que tener... trabajábamos mucho la musculatura de las mandíbulas y justamente las piezas dentales se fortalecían porque desde que nacíamos teníamos que morder cosas, no teníamos objetos, teníamos que morder cosas duras. Hoy vivimos comiendo puré, comiendo papilla, comiendo cosas tiernas. Eso fue generando que las mandíbulas eran más fuertes, la dentición era más poderosa. Las muelas eran mucho más fuertes que hoy. Y las narices eran más prominentes y tenían conductos mucho más grandes, mucho más amplios. Entonces se supone que respirábamos mucho mejor porque teníamos mucho más capacidad de inhalar mayor cantidad de aire y eso hacía de que no parecería, no había adenoides, no había carnes crecidas, no parecería que en las narices eran un poco más chatas, un poco más cercas a nuestros primos más antiguos, que son los chimpancés. Con el tiempo, y también como consecuencia de que fuimos creciendo en términos de desarrollo mental y el cerebro creció en tamaño también, hubo una adecuación morfológica en donde las mandíbulas se fueron desplazando, dieron más lugar a un espacio, una caja craneana más protuberante, como se empezó a comer cosas más tiernas y demás, el fuego, el cocimiento de los alimentos y demás, se fue modificando nuestras mandíbulas y en consecuencia también los orificios nasales y la capacidad respiratoria. Y eso fue llevando a este momento actual en donde prácticamente el 100% de los niños tienen que pasar por una alineación dental y en más de un periodo de su vida. Hoy vemos gente de 70 años con algo que usaban solo los adolescentes cuando yo era niño. Nadie veía un abuelo con ortodoncia. Nadie. Bueno, hoy sí. O sea, hay una modificación que continúa, porque a los 4, 5, 10 años le alinean las piezas dentales y ya cuando tiene 40 volvieron a moverse. Hay muchísimas, muchísimas dificultades respiratorias y la respiración por boca trae un montón de trastornos, desde pulmonares, infecciosos, sequedad de las mucosas. Cambios de humor, todo eso se mejora simplemente respirando por nariz, porque la nariz filtra el aire, lo humidifica, le da la temperatura necesaria, nos permite que ya en el proceso de inspiración las mucosas que cubren la nariz comienzan a asimilar oxígeno, en fin. Este libro que creo que yo mencioné, el de James
Sí,
Nestor,
me mencionaste.
abunda en datos sobre todas esas cuestiones más recientes de investigaciones científicas que confirman lo que aquellos antiguos de esas escuelas filosóficas y que nos daban técnicas respiratorias, que son las que usamos también hace 5.000 años, decían siempre respire por nariz y utilice respiraciones completas. Y entonces, para que entiendan, les voy a pedir que cada uno que está ahí escuchando se siente, ponga la espalda derecha, cierre un instante los ojos, exhale totalmente, ponga sus manos sobre el abdomen e intente respirar dilatando la parte baja o abdominal. Solo eso. Exhala vaciando, contrayendo suavemente la pared del abdomen, llevándola hacia adentro y otra vez y así varias veces. Después lleve las manos aquí a la zona costal. Y trate que el aire que va entrando a medida que inspiramos solo expanda como un tonel que en toda su circunferencia crece, solo la parte ubicada en esta región. Y después de practicar eso 4 o 5 veces, trate de llevar el aire cuando inspira solo a la parte superior, la parte clavicular, que es la más fácil porque es la que más usamos. Pero los pulmones son como unas botellas que su parte más amplia está en su base. Entonces estamos utilizando más la parte superior, que es más pequeñita, y olvidamos la parte baja. Para eso tenemos que trabajar la musculatura interna, como el diafragma, que es sobre el músculo que se apoya en los pulmones. Después de haber hecho eso, 5, 5 y 5, siempre con los ojos cerrados, tratemos de unir esas tres partes de los pulmones, exhalando totalmente, inspirando y empezamos dilatando la parte abdominal, continuamos la inspiración dilatando la parte media, continuamos la inspiración dilatando la parte superior. Ahí sentimos los pulmones expandidos, rebosantes de aire y luego los vaciamos, vaciando parte superior, media y baja. Practiquen eso todos los días durante un mes, por lo menos 20 minutos por día y después nos cuentan a ver si no notaron algún cambio.
¿Y antes de meditar?
Sí, después de eso meditamos, trabajamos, corremos, entrenamos, dormimos o
lo que sea.
Comemos unos buenos ravioles.
Bueno, Edgardo, muchas gracias por, aparte con la explicación práctica y técnica. Termina nuestro tiempo. Vos ya estás atrasado seguramente por lo que viene. Entonces, vamos a terminar acá. Muchas gracias una vez más. Siempre aprendemos un montón. Es un gusto. Y nos vemos la semana que viene para aprender más sobre meditación.
Ok. Un abrazo a todos y nos vemos la semana próxima. Gracias, Rodolfo.